Estamos con el secretario de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, el ingeniero Vicente Arrigal, que nos visita en Conciencia Tecnológica. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están?
Bien, un placer, Vicente.
Muchísimas gracias por venir y bueno, por supuesto, tenemos un tema excluyente que fue el viernes pasado en un boliche céntrico de acá de la ciudad capital, un evento sin precedentes en la provincia de Catamarca, el primer evento sobre inteligencia artificial que fue todo un éxito.
Así es, gracias a la gente que nos acompañó, gracias al equipo que lo organizó y a los speakers y a todas las novedades que hicimos mostrar. Vengo en nombre de un equipo, así que no soy yo el que estuvo a cargo de la organización del evento, eso quiero aclararlo, pero sí, como decía, un trabajo en equipo. Y es algo que nos quedó claro después del evento, que es algo que llegó y está llegando para quedarse. Crece, capaz que está muy utilizada, pero de forma exponencial. Y para los que conocen la función exponencial, crece muy rápido en muy poco tiempo. Es una curva que se va...
¿Asusta eso?
Impresionante.
Depende, por ahí a muchas personas por ahí les puede llegar a dar miedo, pero es importante saber, y desde dónde lo veo yo, que no soy especialista de esto, pero sí trato de ser, como se dice, en early adapter, que es alguien que toma las tecnologías y trata de usarlas para no quedarme fuera. El trabajo, mi profesión y mi persona, digamos, es necesario utilizar estas herramientas y usarlas para bien.
Y a esta consulta de Beatriz, que lo he escuchado en esta repercusión inmediata en el evento del viernes, y también que bajaron también ese temor de decir va a suplantar a mi profesión, va a suplantar a esto. Es decir, sí, hay muchas herramientas y el viernes también se pudieron ver muchas herramientas y lo que vendrá ahora, la iniciativa, también esa innovación, esa creatividad es del ser humano.
Claro,
sí. Aparte de la forma que utilicemos la inteligencia artificial también.
Claro,
si para hacer el bien o para hacer el mal, o sea, es todo un tema realmente, se generó todo un debate con respecto
y
a eso.
Y se generan muchas preguntas con respecto a eso. El lado positivo, por lo menos aplicado al trabajo, me dice que por ahí si no tengo alguna herramienta específica o no soy experto haciendo planos, sí, puedo llegar a hacer un plano utilizando esta herramienta, o a partir de un plano generar un modelo 3D de forma muy sencilla, o a través de una tabla de Excel, usando inteligencia artificial, lograr resultados de ese Excel mucho más rápido. Entonces lo más lindo de esto es que nos permite ahorrar tiempo de vida. Entonces, si en el trabajo tenemos que hacer muchas cosas, quizás podemos hacer más, o podemos decir, bueno, llego hasta acá y después el resto del tiempo lo utilizo para otra cosa, o si nos queda trabajo para hacer a la tarde, poder decir, bueno, utilizando la inteligencia artificial ahorré 2 o 3 horas de trabajo, porque realmente eso acelera procesos.
Potencia.
Exacto. Entonces, de esta forma, creo que quien decida no... Bueno, lo importante es saber que están las herramientas, probarlas, validarlas, ver si nos sirven o no. Y después de eso, elegimos si utilizamos o no esta tecnología. Y cada vez se acelera más rápido. Todos los speakers que estuvieron tenían noticias del día anterior, del mes anterior, y esas noticias de acá 2 o 3 meses van a quedar obsoletas porque ya no nos van a generar la sorpresa que nos pueden generar. Hace 2 días descubrimos que para el trabajo a veces nos mandan proyectos o ideas y cosas por audios, y sin ir más lejos hay una herramienta que está buenísima para WhatsApp, donde uno...
Sí, el transcriptor de texto, de audio, sí.
De audio, exactamente.
En este momento me llega un audio, no puedo escucharlo, lo transcribo, lo paso al audio nada, lo tengo.
Y no tan solo eso, sino que da el resumen.
Te resume también.
Resumen de los temas que...
Eso es especial para aquellos que te hacen audio de 2 y 30, más o menos.
No, eternos. También para cuando tenés que transcribir una conferencia. Y bueno, tenés ahí esa herramienta súper valiosa, ¿no?
Claro, totalmente. Porque muchas cosas se graban en el WhatsApp web.
Exactamente.
En el WhatsApp audio.
Exacto.
Y bueno, también lo podés pasar acá.
Hubo más de 800 personas que pudieron disfrutar de estas capacitaciones de los speakers, y también la posibilidad de haber interactuado con el chat GPT, si no me equivoco, en las diferentes estaciones que tenía el boliche.
Sí,
contame un poquito la experiencia de esta gente.
Sí, las charlas fueron muy buenas. fueron seleccionados por lo que está sonando, un experto en educación e inteligencia artificial, después un emprendedor que trabaja utilizando estas herramientas para generar contenido de marketing. Eso es, fue, y nos mostró cosas muy, de forma muy fresca y muy...
Te sumo, si querés, sí, sí, los nombres, ah, Cecilia, sí, Frontera, que expuso sobre la inteligencia artificial y la educación. Francisco Pérez habló sobre la inteligencia artificial y el trabajo. Y el especialista Leandro Rivielo, quien disertó sobre la temática cómo crear aplicaciones y herramientas con inteligencia artificial.
Gracias, Nadia. Sí, sí, fueron ellos, y además también compañeros nuestros de trabajo y amigos presentaron su libro, sí, que eso fue
estuvieron como... aquí en, sí, Conciencia Tecnológica el martes pasado.
Sí, sí, una súper novedad, porque también digo, usaron para escribir un libro, vamos a decir, en tiempo récord, pero ellos fueron utilizando esta herramienta para poder acelerar
el proceso. Para poder acelerar los procesos.
Entonces,
y el tiempo, exacto.
No es que el libro lo escribió la inteligencia artificial, no. Ellos fueron dándole las indicaciones, moldeándolo, y ese es el aprendizaje que vamos a tener que tener, cómo usarlo, qué palabras usar para que la inteligencia artificial interprete lo que nosotros queremos, porque si no nos puede tirar cosas muy generales o cosas que no nos sirven. Entonces, después también hablando con unos especialistas, me decía que dentro de ChatGPT existe una herramienta en donde vos podés utilizarlo a la inversa. Ingresás una información y le podés pedir que detecte si esto fue hecho por un humano o por IA. Entonces,
claro.
Ya con Cecilia Frontera estamos desde el ministerio. Desde el día del sábado y domingo nos juntamos tempranito a hablar con ella, para aprovechar que contábamos con su presencia en la provincia, para organizar jornadas de capacitación y talleres para docentes. Qué para bueno. Porque esto tenemos que llevarlo y aplicarlo en las aulas. Ajá. Entonces después los docentes decidirán si sí, si no o en qué medida. Entonces
porque ellos también lo usarán. Digo, por allí te quería preguntar de la devolución o de la consulta de algún docente sobre esto. ¿Qué pasa ahora? ¿Mis alumnos estarán supeditados a la inteligencia artificial y resolverán todos los problemas que se les plantea así? Pero al mismo tiempo el docente también, lo que se le pide a nivel superior, resolverá así, y así una escalada, ¿no? Pero con inteligencia humana se podrá resolver y se podrá obtener ese resultado de la inteligencia artificial, Vicente.
Así es, de vuelta, no soy especialista, pero sí entendí de qué se trata, entendí que se necesitan datos y que tiene un límite, y el límite se lo pone el ser humano.
El ser humano.
Entonces, y el límite físico es la base de datos que existen. Digamos, a menos que exista una base de datos que esté comandada por satélites o algo mucho más que se vaya retroalimentando, no, sí, claro, o que genere algo que no podamos controlar, hasta ahora no ha pasado eso. Sí hay una experiencia en donde dos inteligencias artificiales se pusieron a conversar una con otra, crearon su propio lenguaje en donde el humano ya no entendía, porque no era ni inglés ni español, era un lenguaje mucho más eficiente que entre esas dos inteligencias. Y lo que hicieron fue desconectar las máquinas porque no sabían de qué estaban hablando. Imagínense, no, la imagen esa da un poquito, eso sí da un poquito de...
No, pero bueno. ¿Por quién maneja también? Porque siempre hay una cabeza, una inteligencia humana manejando.
Y de eso depende muchísimo, y quedó muy claro, también depende de la ética, de la moral, sí, y de los valores que tengamos para usarlo, porque podemos usarlo para copiar algo y para hacer un plagio, lo podemos usar para la herramienta, lo que lo veo puntual es ahorrar tiempo para poder compartir con tu familia, claro, con tu pareja, con tus amigos, o haciendo lo que realmente amás, conectándote con la naturaleza. Y ellos también, los speakers lo dejaron claro, que uno depende de uno cuánto la use y cómo la use. Uh-huh.
Hace rato planteaba el tema de la educación. Se planteó un debate ahí en el marco de ese importante evento acerca de si se prohíbe o no. Por ejemplo, en una universidad de Nueva York se prohibió la inteligencia artificial del ChatGPT, si no me equivoco. Obviamente se generó un debate si es legal, si no es legal, si va a haber leyes o no que respondan a eso. La verdad es que es bastante interesante el tema.
Y en la parte legal también se usó también para un juicio de inteligencia artificial. Entonces es como que para todo.
No, es todo un tema.
Está en etapa súper avanzada.
Sí.
También, bueno, muchas de las cosas, porque estuvimos muy atentos, hablaban de la famosa foto del Papa con la campera,
blanca.
Y me decían, bueno, esto mismo se podría haber hecho con Photoshop hace 10 o 15 años.
Pero tardaría horas y horas.
La diferencia es claro que en esto te hubiese llevado 8 horas hacer esa foto, con mucha experiencia usando, por ejemplo, Photoshop. o algún programa de diseño.
Sí.
Pero en este caso uno dio los comandos correctos para poder lograr esa imagen. Entonces, en una fracción de segundos, lograron esto. Entonces, esa es la diferencia.
Tengo por aquí también artículos que surgen detrás de esto, un título, ¿no?, de un este sitio como el Grito del Sur se llama, y el título es: plagios y retroceso en materia de derechos laborales son algunos de los problemas que los artistas afrontan frente a la avalancha de las inteligencias artificiales. No están para reemplazar el arte, sino para cambiar el negocio, señalaron, ¿no? Algunas alertas que se...
Yo me pongo a pensar, me puse a hacer analogías con cosas que hago, y por ejemplo en mi tiempo libre y hace mucho, bueno, hago orfebrería, y la orfebrería la podés hacer de forma artesanal o podés automatizar e industrializar esa orfebrería. Entonces puedo hacer, de por ejemplo, un anillo, puedo hacer 1,000, 10,000 o 20,000 iguales, pero si este anillo, y tiene un precio, pero si este anillo lo mido y hay una interacción con la persona y se hace personalizado, se
tiene
hace
otro valor.
Artesanal tiene otro valor. Entonces creo que lo que va a surgir a partir de esto es
algo importante también. El otro día hablaba con alguien de Europa y decía también que al principio fue todo estos miedos, si es que reemplazaban también, y queda claro también que es la comunicación con el otro lo que siempre perdura, ¿no? Sí. En este caso, como decís, no es lo mismo vender como a granel. Exacto. Que a hacer uno por uno y tener esa comunicación y vos saber qué sentido le van a dar ese anillo.
Ese cuadro que esa tecnología haga va a tener un valor distinto al cuadro que yo pueda llegar a pintar, y lo tengo que decir, esto lo hice yo utilizando mi creatividad, y bueno, habrá algún organismo certificador o algo que diga, mira, esto se hizo de forma humana y esto se hizo de forma, y no le va a quitar valor una cosa a la otra, pero sí diferenciar, y después uno va a elegir si prefiere. Así va a pasar con la ropa, así va a pasar con el arte y con cada rubro. Vamos a poder decidir si pagamos más por algo diferenciado hecho por personas o no. Entonces,
de alguna manera se le puede preguntar si hay un error de pronto en un trabajo, ¿no?
Sí.
Ofrezco eso a inteligencia artificial para que me detecte errores.
Sí, uno por ahí cuando la vas usando vas viendo que no tiene errores de ortografía, la puntuación está muy bien, y eso últimamente vemos, particularmente cuando veo desde un currículum hasta algún trabajo, las mayúsculas, las tildes, esto y cosas que por ahí se han perdido. Bueno, por lo menos acá funcionan y funcionan bien. Entonces va a servir, espero, para usarse para mejorar el trabajo que hacemos.
Totalmente.
Así que bueno, hay dos miradas, la pesimista y la optimista. Entonces creo que, bueno, uno elige también si lo usa o si no y cómo lo toma. Es verdad que hay carreras o profesiones que van a tener que buscarle la vuelta o van a tener que decir, bueno, adopto esta tecnología para poder seguir siendo útil y brindar otro tipo de servicios, por ejemplo. Incluso, bueno, mostraron muchas aplicaciones, pero digo, el error, ellos mostraron como error mirar para abajo o girar la cabeza en un video, y te elimina ese tipo de errores, y que por ahí son humanos y necesitamos esa parte humana.
Exactamente. Bien.